tal amigos? Radio Galáctica presenta a continuación el siguiente programa especial.
Poesía sin castigo. Este programa de pensar y viajar por la literatura y la música intenta llegar más allá del corazón, que las palabras y los sonidos queden en la memoria y en el alma de cada persona que ahora escucha y se transporta el día de hoy, llegando más allá de la completud del arte al interior del yo y de la niña y del niño interior, llegando nuevamente al asombro, el sonsón del corazón, luna, arco iris, alma del todo de la conciencia, esperada, soñada por infinitos tiempos, alcanzable o inalcanzable por la o el individuo, escape por el sonido, escape por la vibración, escape por cada letra pronunciada, por cada voz, cada acorde, cada espectro, cada paso, cada día que busca llegar a alcanzar lo que debe prevalecer, el verdadero querer, el verdadero amor universal, catarsis del arco iris de vida. Bueno, queridos amigos, mi nombre es Milixa Martínez y los invito a deleitarse con el programa del día de hoy de Poesía sin Castigo. Hoy nos encontramos con un invitado muy especial, quien ha viajado por muchos países de Sudamérica, y realmente para nosotros es un gran honor tenerlo acá, ya que él ha estado anteriormente en nuestro programa y quisiera que él mismo nos saludara, que aquí don Ángelo Olivares.
Muchas gracias por venir a la radio, a tu programa.
Ya.
Acá estamos.
Acá estamos, ¿cierto?
Con nuevas canciones.
Me parece muy bien. Sé que tú ahora tienes unos nuevos temas, ¿cierto?, que quieres compartir con nosotros, que has tenido una evolución bien grande en cuanto a tu trabajo, en cuanto a tu proceso como cantautor. Me gustaría que nos hablaras un poquito de eso.
De seguro se debe como evolucionar algo, pues, así como si es tu trabajo, entonces de seguro a medida del tiempo siempre se van a ir como sumando cosas, ritmos o investigaciones musicales que uno tiene como por gusto hacer, pues, escuchar música.
La creación, ¿cierto? La creación. Bueno, Ángelo, para partir, ¿cierto?, y para relajarnos un ratito, me gustaría que nos cantaras una canción, algo que te guste, que quieras compartir con nosotros, que nos dijeras el nombre de la canción y que partieras con algo tuyo.
Esta canción la hice el día que fue el terremoto, se llama el último terremoto, que hablábamos de los terremotos, se llama Está latiendo. Canción germinó, llama un sabio desatino con tiempos de clamor. En una estrofa estoy latiendo con sentidos a tus ojos prohibidos, sin laberintos voy. Se me pierde la noche, mil lamentos van al viento, olvido el tiempo del verso, en cinco días de derroche. Ah, un bebito canta llanto, su madre analizando al hombre enflorecido con su bota, casco y mando. Hoy nueva amanecida, el suelo se moviliza,
con temor y esperanza, y mi flor no se marchita, y se me pierde la noche. Mil lamentos van al viento, olvido el tiempo del verso. En 5 días de derroche, en 5 días de derroche, y se me pierde la noche. Mil lamentos van al viento, olvido el tiempo del verso. En 5 días de derroche, en 5 días de derroche.
Ángelo, me parece muy linda para comenzar, ¿cierto?, este programa. Y bueno, para continuar, a mí me gustaría leer algo, ya que estamos hablando, ¿cierto?, de la conciencia, de todo esto que se mueve, de la tierra, ¿cierto? Me gustaría partir un poco hablando acerca de un libro de 8, ¿ya? Y más o menos, sí, para más o menos hablar de esto, me gustaría hablar un poquito de él primero. Bueno, 8, ¿cierto? Nació en el año 1931. En el año 1980 ya tenía 250.000 seguidores, ¿ya? Él, y no seguidores, ¿cierto?, como ahora en Facebook, en todas esas cosas, ¿cierto?, en las redes sociales, no, sino que seguidores en cuanto a su forma de vida, ¿ya? Y bueno, él, como les decía, ¿cierto?, es un personaje muy importante de la India también, ¿ya? Así que, bueno, él falleció en el año 1990, y qué mejor que recordar, ¿cierto?, algo de lo que él ha escrito, ya que vamos a hablar de la conciencia. Así que ahí, ¿cierto?, vamos a ver este un poquito de el libro La clave para vivir en equilibrio, de 8, ¿ya? Así se llama el libro. Bueno, aquí, ¿cierto?, me gustaría leer un poco. Este es un poema de Gautama Buda, ya que él lo rescató y lo escribió en su libro. Dice: la vigilia es el camino de la vida. El tonto duerme como si ya estuviera muerto, pero el maestro está despierto y vive eternamente. Está vigilante, tiene claridad. ¿Qué feliz es? Porque ve que estar despierto es vivir. ¿Qué feliz es? Siguiendo el camino de los despiertos, con gran perseverancia, medita, buscando la libertad y la felicidad. Qué feliz es.
Buscando la libertad y la felicidad. Claro, si llegáis a la libertad, a la felicidad, se te va a entrar como la música.
O sea, claro, estamos hablando, ¿cierto?, de algo que hace al ser humano ser consciente. Y de ahí viene todo esto, esto que se expande, ¿cierto?, como una felicidad máxima, un huir, ¿cierto?, de sentimientos, algo que se puede pensar más allá de una cordura, sino como una locura consciente en cuanto a la vida. No sé si se entiende un poquito de lo que estamos hablando, Angelo. Locura consciente de la vida, ¿qué opinas de eso?
Claro, cuando estás ahí, y es como una bendición, pues. Entonces, si estás ahí con esa ganas de concientizar tu vida, y si te dais cuenta de que estáis en eso, y miráis para arriba y decís gracias, porque en realidad estáis siendo libre de tu cabeza, de tu mente. Hay un libro de 8,
¿sí?,
que me elevó harto, desconectar la mente del cuerpo.
Ya.
Un libro verde. Recuerdo que iba a conocer a una poeta que se llama Nelly Lemus, allá en Antofagasta. Tenía la curiosidad. Ella ha sabido acoger a mi padre cuando estaba guachito, cuando estaba chico. Y entonces fui una poeta así bien re importante, ha hecho muchas canciones con el Iyapu.
¿Ya?
Y quedaban 10 minutos para tomar el bus. Estaba en San Borja y y voy corriendo a la tienda de un mall que, y había una librería y ahí estaban todos los libros y como que fue, no quedaba, entonces fui deciso, muy deciso, así, deme ese libro por favor, le dije a la señora, y me dio el libro y me lo llevé, nomás ahí conocí a 8 como los primeros libros del comienzo.
Ya, y de cierto modo te sientes así, en, a lo mejor en algún mínimo punto, un seguidor de él, en alguna de las enseñanzas que viste en el libro.
Claro, igual hay una cosa que no entendía de 8, que era que siempre le tiraba la bronca a Freud, entonces como que había algo nuevo en nunca se lo pregunté, ya habrá momento para preguntárselo, pero...
¿A quién dices tú? ¿Ah?
Porque él le tiraba la bronca a Sigmund Freud.
Ah, ya, ya.
Entonces no entendía por qué.
A lo mejor podemos conversar un poco de eso. Lo que pasa es que Freud, ¿cierto? Tiene una concepción más bien pensada en todo lo que tiene que ver con la parte sexual. Por ejemplo, el ello, el yo y el superyo. Ya, el ello es todo lo que tiene que ver con las bajas pasiones. Ya, el yo es cuando ya empieza a despertar la conciencia, y el super yo es cuando la persona ya está más, como más firme y todo eso.
¿Cuando está egresada?
Se podría decir. Entonces, yo creo que a lo mejor 8 está en contra de eso, porque el ser humano siempre ha sido ser humano, y a lo mejor si decae es porque no se da cuenta que se puede levantar. Pero siempre ha sido ser humano, porque es un ser humano, es una persona, es un individuo. Y quien es persona está destinado por el ser superior, ¿cierto? A poder estar acá en esta tierra y cumplir su misión.
Claro. Sí, o sea, he hecho un gran aprendizaje. Una pena que como la cadena editorial de América no está súper alejada de eso, de las cosas de la India. Hasta, no sé, el otro día revisaba navegando por el internet y salía que América, nosotros como occidentales, era muy difícil hablar del tema de los marcianos y de los ovnis y de los platillos voladores que pueden ocurrir, porque claro, eso sería como... Puede caer en la burla de la conversación, entonces no.
Si uno es una burla, porque nos vamos a ir en un programa de ovnis, sí, pero no es una burla.
Pero sí, pero explicaba de que América no estaba tan capacitado como para establecer esas conversaciones. Y a la vez 8 también hay mucha sabiduría, muchos libros que tiene 8 que no, quizás sería bonito que lo traspasaran a los niños. 8 siempre recalcaba a los niños que los niños deberían meditar y respirar más que hacer tantos cálculos matemáticos.
Claro, ¿te gustaría que leyera otra cosa de él y lo seguimos analizando? ¿Te parece?
Bueno.
Ya, a ver, está bueno esto. Me gustó el tema. A ver, ahora vamos con otro extracto que dice... Aquí yo creo que podríamos hablar un poco de lo que estábamos viendo. Esto es una enseñanza. A ver, ¿dónde está la enseñanza? A ver. Ya, aquí está. Así pues, lo que hay que hacer es recuperar la conciencia y perder la mente. Tienes que expulsar de tu sistema todo lo que has ido reuniendo en forma de conocimiento. Es el conocimiento lo que te mantiene dormido. Por lo tanto, cuanto más conocimiento tenga una persona, más dormido está. Eso es también lo que he observado yo. Los aldeanos inocentes están mucho más alerta y despiertos que los profesores de las universidades y los sabios de los templos. Y no son más que loros. Los académicos de las universidades están repletos de algo que no es sagrado, llenos de ruido desprovisto, por completo de significado. Son solo mentes sin nada de conciencia. La gente que trabaja con la naturaleza, agricultores, jardineros, leñadores, carpinteros, pintores, está mucho más alerta que la gente que trabaja en las universidades como docentes y vicerrectores y rectores. porque cuando trabajas con la naturaleza está alerta, los árboles están alerta. Desde luego, su manera de estar alerta es diferente, pero están muy alerta. Pensamiento y enseñanza. ¿Cuál sería el pensamiento y la enseñanza? A ver, ¿qué podemos extraer de esto, Ángelo? Querido Ángelo.
¿Me podía repetir la poesía? No.
Claro.
Esto de también, quizás de ser tan como que en primera parte el ser sabio sale de natural, sale así de fluir, pues si te vas y pescáis tus cosas y dices ya me voy a lejos, pescáis dos calcetines,
una polera, un pantalón,
una ollita chica y te vas,
una ollita chica
y te vas por la orilla del mar hasta te das la vuelta por el continente y quizás eso te va a hacer más sabio que encerrarte a ponerte a leer, aunque no, sin desmerecer la lectura, pero la memoria es frágil, pues sí.
Claro.
Por eso, entonces todo se queda en la mente y después se va, pues, entonces como te entregáis al cosmos y él va a ser tan sabio que no te va a abandonar nunca, te da las palabras precisas, te da una, te puede dar música, te puede entregar
muchas cosas. Claro, yo estaba pensando y a lo mejor lo que quiso decir, cierto, en esta parte es que hay personas que dicen que saben mucho, por ejemplo, por lo mismo decía los rectores de universidad, cierto, los profesores universitarios, por ejemplo, alguien puede hacer clases en una universidad, puede trabajar en algo así, pero si no se da cuenta de que se puede desprender de su conocimiento y entregar, a lo mejor porque no se trata de conocimiento, sino que se trata de experiencia. Y tampoco una experiencia de años, de cuántos años ha vivido, sino que de cosas que pueda compartir. Por ejemplo, no sé, cuando alguien está haciendo clases, cuando alguien hace clase, una clase, por ejemplo, en una escuela, en una universidad, en algo así, se desprende de lo que conoce. Y tampoco, como te decía, es conocimiento, sino que es una experiencia. Y eso se comparte. Hay un fluir de palabras que van y vienen y hay una retroalimentación como lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Tú haces tu música y te estamos escuchando, así que ahora vamos con otra canción.
Carnal que lleva su mirada de infinito final, todo vuelve a rodar con ganas de amarrar un frenesí mental. Del cuerpo corporal de muda embravecida en silencio bravura buscando el detallar del tiempo más normal nadando contra el mal se agota el respirar la conciencia lineal y basta por un segundo mirar al mundo y respirar y basta está por un segundo mirar al mundo y respirar. Caballeros, vuelvan a contemplar el silencio carnal que lleva su mirar. Y basta mirar al mundo por un segundo y respirar. Y basta por un segundo mirar al mundo y respirar.
Qué lindo, Ángelo. Me parece muy bien, o sea, es como un... Como te explico, lo que me produjo tu canción fue como un desprender. Yo creo que ahí realmente viene lo de 8, un desprender. Basta de, a lo mejor, de respirar, ¿cierto? Basta de estar en un lugar y mirar al mundo, simplemente. ¿Está bien? ¿Puede ser lo que sentiste cuando estabas haciendo la canción?
Que... el primer alimento que necesita el ser humano es el respiro, entonces como que en un momento lo único que necesitaba era eso, como siempre, entonces, pero en realidad quizá eso es lo que, cuando en el momento que he estado haciendo la canción, porque el estado de sentir y eso lo conllevo desde que salga, desde que estoy acá, o salí de la radio, o cuando llegue al estudio, o me vaya a la calle, siempre estáis con ese formato de vida, pues, ese despegarse de, y entregarse a la evolución, para pues, la evolución de la conciencia lineal. Pues, sí.
Claro. Qué interesante, Ángelo, hablar contigo de estos temas, porque en realidad, bueno, nosotros, cierto, nos conocemos de antes con Ángelo y... como te digo, es muy muy lindo que estés acá, porque creo que luego te vas al sur.
Sí, pues, nos vamos para el sur con un amigo a tocar, a callejear.
Ya, sí, ¿a qué parte?
Vamos a ir a conocer Valdivia. Conocimos ya. A un chiquillo en Valparaíso y nos invitó, me dijo, oye, vayan a tocar. Salía de vacaciones y me invitó. Y debe estar en su casa.
¿Escuchando?
Me imagino.
No. Un saludo así sobre el mismo panel, ¿cierto? Mándale un saludo a su amigo.
Ah, si está ahí, da tres toques. sí, pues, saludo para el amigo que no está colaborando.
¿Es amigo trompetista o no? ¿O no es otro amigo? Nos contabas que estabas tocando con un amigo que es trompetista de Santiago.
Ah, sí, pues, un chiquillo que conocí, que bien músico el hombre. Ha venido a San Antonio, se para ahí en el semáforo y toca unas 3-4 horas.
Ya.
Bien trabajo, bueno, es trabajo el hombre. Y trabaja en el semáforo. A veces viene con la trompeta, viene a San Antonio y dice, voy a San Antonio, dice, pero que el pueblo chiquito, dice, y la gente se repite el auto ese. Se veo a la misma persona como 4 veces.
las vueltas dejan acá en San Antonio, parece que esa es la situación. Bueno, para que continuemos, cierto, con la conciencia, ahora me gustaría compartir algo de un filósofo, cierto, y este filósofo, él es Edgar Morin. Ya, Edgar Morin nació en el año 1921. Realmente estamos hablando de filósofos bien contemporáneos en realidad, porque dicen, bueno, ¿y qué filósofos hay de ahora? Y en realidad los filósofos que hay de ahora existen. Ay, pero somos, yo no me siento filósofa, sino que soy profesora de filosofía de profesión, ¿cierto? Entonces, me siento, de hecho, una hija de la filosofía contemporánea. No sé si estaremos en la filosofía postcontemporánea, filosofía, no sé, por decir así, un nuevo ciclo de la filosofía, ya que hemos vivido dos siglos, ¿eh? O sea, ya tenemos que empezar a pensar que como jóvenes ya pasamos el otro siglo y estamos viviendo este siglo.
Claro, este siglo igual tiene que ver harto que ver con lo corporativo, gracias a todos los tratados de libre comercio y todo eso que nos han hecho criarnos de una forma. Entonces, como que se ve como algo corporativo, o sea,
claro.
Si hubiésemos estaría en la edad de la piedra, sería distinto quizás.
Sí. Yo, pues vamos un poquito con este filósofo que también habla algunas cosas acerca del tomo hablando, ¿cierto? Ya vamos a caer un poquito a la parte de la sociedad, la conciencia de la sociedad, porque, bueno, él fue partícipe de muchos movimientos. En Europa, él participó dentro del socialismo, ya estuvo en contra del nazismo, ayudó a muchos judíos, ¿ya? Así que bueno, y también para hablar un poquito de eso, ¿cierto? Quisiera hablar de que, bueno, los judíos, ¿cierto?, sufrieron bastantes torturas, yo creo que eso todos ya lo sabemos. Entonces, por ejemplo, las mismas torturas que ellos vivieron, torturas físicas, torturas psicológicas, ¿cierto? Algunos los mataron, a otros los dejaron para hacer experimentos con ellos, experimentos a lo mejor de la ciencia, que hoy en día nosotros mismos, no sé si sirven, ayudan, como que la ciencia avanzó por esto, pero una cosa no implica la otra, no implica de que se hayan hecho tantas aberraciones humanas para que hoy en día tengamos, ¿cierto?, avances en la biología y también en la medicina, ya, y también, por ejemplo, la parte de la medicina también es una conciencia del ser humano, ¿sí? Ya, bueno, no es como que nos estamos yendo por otra parte, pero bueno, yo creo que está un poquito, ¿cierto?, va todo en conjunto, ya. Entonces, ahora vamos con Edgar Morin, ¿ya? ¿Dónde estamos, Edgar Morin? Vamos a buscar. Ya, Ciencia con conciencia. Así se llama el libro de Edgar Morin. ¿Ya? Ciencia con conciencia. Yo creo que ya les hice como un preámbulo de lo que estaba hablando, ¿cierto? De la parte de ciencia con conciencia. Ya, aquí va. Dice: debemos renunciar, pues, a la ideología, idealismo, idolatría del determinismo, así como a la ideología, idolatría al dios azar. Ahí vamos a explicar un poquito del dios azar. Sin duda, en el culto al azar se puede psicoanalizar un deseo oculto de volver a encontrar la gracia divina, de librarse de los constreñimientos y certidumbres de lo real. Es cierto que el determinismo responde a las necesidades especulativas y prácticas del espíritu humano, desambiguar el entorno, dominar lo real, pero el mito del universo totalmente determinista se ha convertido en la ideología de la dominación de la naturaleza, donde nada podría escapar del control del espíritu y de la técnica de los humanos, se ha convertido correlativamente en el sueño idealista de un universo que debe obedecer necesariamente a los esquemas más simples de nuestra lógica humana, con lo que se llega a un idealismo, lo que no puede ser formalizado, no tiene derecho a la existencia. Lo real debe obedecer a lo formal y no aplicarse lo formal a lo real. ¿Sí? ¿Algo? A ver, aquí, ¿cierto? Aquí hay como hartos puntos, ¿cierto? La parte del entorno domina lo real. O sea, cómo el entorno domina lo real. Ya, y también lo que hablaba en un principio, ¿cierto? De el dios azar. Ya, aquí yo creo que el dios azar es como adorar a cualquier cosa como un dios. No mirando, ¿cierto? Por ejemplo, es como decir cierto, la diosa mesa.
Como es cierto politeísmo.
¿Sí? Politeísmo, ya, pero un politeísmo extremo. Porque él también tiene una... También cree en un maestro, ya. Y este maestro, ¿cierto? Por todas las cosas que le pasaron, al final él creyó en este maestro, ya. Y por todas las cosas que vio también, porque en Europa, ¿cierto? Aunque Europa siempre ha sido un lugar muy conflictivo, ¿cierto? Y sobre todo en la época del año 1920, 1940, ¿cierto? Por ahí, 30, 40. Se vieron muchas cosas, ¿verdad?
Claro, o sea, Latinoamérica igual.
Latinoamérica, sí, vamos claro, a ahora sí, de ahí ya, sí, vamos, sí, vamos. Pero, sí, sí, sí. Pero
bueno, viendo de ese caso. Pero bueno, quizá, no sé si la violencia tenga como relevancia al texto. Bueno.
Sí. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí lo quise rescatar por la parte de lo que te decía, de la conciencia, de una búsqueda de la conciencia en cuanto a una nueva forma, una nueva búsqueda de un escape, ¿verdad? Un escape a través de lo real y lo irreal. ¿Cómo algo puede ser real y cómo podemos vivir en algo real? Si estamos viviendo realmente algo real, si eso es real, es parte de la conciencia. Ese es el punto.
¿Y lo real será el ser humano, el cuerpo de nosotros? Como
¿la corporalidad, dices tú?
Que vive en el entorno de la edad, la edad que estamos viviendo ahora. Somos un aire que hablamos ahora y podemos hablar, quizás hablamos 1000 años atrás y 1000 años más adelante, porque gira y la contienda siempre va así, para allá, para acá, derecha, izquierda. Entonces, los que hablan de los rojos, los que hablan de los azules, los que hablan de amarillo. Y nada más que queda lo real, pues, o sea, sí. Nosotros como carne, como pensamiento, ¿qué tan real podemos ser también? Porque en este entorno se vive cuántas cosas en la misma. Hoy en día vivimos que la realidad que vivimos es la marihuana, como un tema real, pues sí, pero lo miramos desde un lado como no como entretención, sino como un alimento, pero quizás tenga algo que ver más en la India, como una conexión con la planta, contigo, como desde lo más intro, que puedas olvidar tu cuerpo y tu mente y conectarte con ella. Pero hoy en día se vive eso en inglés, pues, y en White Widow y Black Sabbath y no sé cuánta más. Entonces, desde la cosmovisión latinoamericana, desde lo real, de que nuestro cuerpo se puede empoderar de la conciencia, ¿cómo ver si estamos ante nuestro, si nuestros ojos son reales para eso? Porque hay tantas cosas, Monsanto, que se puede meter hasta en esa misma planta canábica que se apodera y puede meter cuánta cosa y hacernos desaparecer desde lo real, desde lo más real que podamos ser nosotros, desde mirarnos a los ojos o conversar un rato afuera y al otro día realmente lo saludáis, pues sí, hola, porque lo viste, no se te olvidó, no hay un Alzheimer que puede provocar el entorno hacia lo real, hacia nosotros mismos.
La búsqueda, el encuentro. Como el camino, el encuentro y la reacción de una acción-reacción. ¿Sí? Otra cosa, Ángelo. A ver, descifremos un poco lo que... Quiero tus palabras. En dos palabras quiero que lo precises y vamos con otra canción.
La realidad de estar bien, pues sí, de considerarte estar vivo y estar latiendo así, estar así. con energía, con ganas de vivir, ¿cachai? Con ganas de salir a la calle, de salir a la playa, de, con ganas de que esté así.
Un arco iris de luz.
Como, ¿sí? Y desde ahí, fijar tu entorno, tu universo, tú verás cómo claro. Lo haces. Y ahí, en lo particular, siempre cuando me levanto y miro arriba, antes de tocar, me guardo 3 segundos. Y bueno, gracias, porque quizá pueda haber estado, no sé, trabajando en algún trabajo y pensando en querer hacer música 8 horas para luego llegar a hacer música. Entonces, si me banco esas 8 horas tocando, para mí es una bendición. Y desde ahí me enfrento a lo real, como la vida. ¿Una cancioncita más?
Sí, una cancioncita. ¿Cómo se llama?
Peces de cristal.
Ya.
Oye, clama la vida, vuela la sibio paloí, busca la fuerza del mar, de la sociedad la libertad. Sal y vámonos allá, donde la vida es vida. Damnificando la paz, donde nos llegó la inconsciencia. Ahí, mira, en el aire van girando cuántos peces de cristal. Van girando sobre mi camino, donde no está la ciudad. Hoy sale a mirar, tardes para imaginar, flor de la revolución, despidiendo el mal de Babilón. Mar, hermana de la paz, baña de calle la sal, donde el varón destruyó la fauna y la noche patriarcó. Hoy mira, en el aire van girando cuántos peces de cristal. Van girando sobre mi camino, donde no está la ciudad. Mira, en el aire van girando cuántos peces de cristal. Van girando sobre mi camino, donde no está la ciudad. Mira, en el aire van girando cuántos peces de cristal. Van girando sobre mi camino, donde no está la ciudad. Adiós, gato negro, frenaron los tiempos, la carne del débil demonios frenó. Adiós, gato negro, tu hambre es mi hambre, las noches son techos, lluvias y sillón. Adiós, gato negro, vi ojos de instinto, tu calma es severa, oyente en canción. Adiós, gato negro, camina sin miedo, la calle está alerta, girando a un reloj. Oh, entre trechos la suerte giró. Como una amapola partiéndose en dos, y en los entretechos la suerte giró. Como una amapola partiéndose en dos. Oh, adiós gato negro, adiós gato negro.
Excelente, ya estamos pero rebuntando, ya empezamos tranquilito y ya estamos pero así ya llegando una aquí ahora sí que ya estamos llegando a una catarsis, Angelo, de verdad. Bueno, para continuar con la catarsis, cierto, me gustaría, bueno, primero, cierto, recordar que estamos en www.radiogaláctica.cl y también estábamos en el Tabo. Y en realidad también, o sea, en el Tabo, llegando Cartagena, Pelancura, ¿cierto? Y La Negra del 107.1 FM. Así que amigos, a los que nos están escuchando, estamos con el señor Ángelo Olivares y mi nombre es Milixa Martínez en el programa Poesía sin Castigo. Para continuar, ¿cierto? Dentro de nuestro tema que estamos hablando el día de hoy, que es la conciencia, me gustaría compartir dos frases de Paulo Freire. ¿Ya? Dos. Ya que estábamos hablando, ¿cierto?, de filosofía latinoamericana, aquí ahora vamos con dos frases de Pablo Freire. Dice lo siguiente: todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Esa sería la primera que me gustaría compartir. Y la segunda: la cultura no es atributo exclusivo de la burguesía. Los llamados ignorantes son hombres y mujeres cultos a los que se les ha negado el derecho de expresarse y por ello son sometidos a vivir en una cultura del silencio. ¿Silencio? ¿Qué pasó con el silencio?
Bien bueno el silencio. Para el músico debe ser bastante bueno el silencio porque podéis canalizar un tiempo de paz y buscar todos los sonidos que se te parecen, se te desaparecen, hasta desarrollar el oído absoluto, que para el músico es una buena bendición.
Algo cierto que va... En realidad hay silencios que son agradables y desagradables en algunos momentos. No sé si se han dado cuenta, ¿cierto? De repente hay silencios cuando uno va caminando, ¿cierto? Con alguien y no sabe qué decir. No sé si les ha pasado. Bueno, a mí de repente en algunos momentos me ha pasado así como que uno va caminando y dice, bueno, ¿y qué digo? ¿Y qué digo? Y uno empieza así como a pensar mil y una cosas en la mente, ¿cierto? Como que empieza a divagar y al final dice algo totalmente nada que ver con lo que había pensado. Y ahí se quebró el silencio y a veces se quiebra el silencio para un lado negativo o positivo. Óptimo, ¿ya? Entonces ahí está el punto también, o sea, ¿dónde está la relación de la conciencia con el verbalizar o con la creación? Porque cuando alguien crea algo, hace algo que tiene en el pensamiento o simplemente lo crea. Ángelo, ¿qué haces tú cuando haces tus canciones? ¿Lo tienes en tu pensamiento o simplemente creas tus canciones?
Como mil formas quizás existen de cómo llegar a una canción en lo concreto, ¿sí? Porque hay, estoy pensando todo el día en alguna melodía.
¿Ya?
Te lleva esa inspiración que podías estar en el bus y agarraste una de estas o despertaste con una batería o no sé, podías estar durmiendo y despertáis con una de estas, como con esa ansiedad pero de creación y que la lleváis en ese al mismo momento así al tiro y arrastráis después la poesía con la Este año estuve con Jorge Yáñez, que no lo conocí. El viejo se vino a vivir acá. Vive ahí en la costa y me conversaba un poco de poesía, de la octosílaba, como de cómo está como preescrita la poesía, cómo está con su formato, alejandrina y todo. O también esa libre que puede ser pura, como la del rapero del gueto, que puede estar con su amigo rapeando y hace una lírica, que esa lírica puede ser una poesía muy bonita, de amor, de conciencia, de revolución. Y nace fluido.
Claro, el florecer de la expresión, de la palabra, del viento, por eso hablábamos en un principio, ¿cierto? Del viento, de la respiración, del viento, de cómo eso fluye, ¿cierto? Y a mí también me gusta rescatar mucho una palabra, que es el arcoíris, porque cada voz tiene un color. Siempre hemos hablado de eso, ¿cierto? Cada voz tiene un color. Hay un color en cada voz. Y también estudié un poquito de canto en Valparaíso, en el Cerro Concepción. Y
en el Cerro Concepción. Por favor.
En la escuela de música. No, pero hace muchos años.
Sí.
Y muchos años. Y bueno, ahí el director del coro decía que bueno, que cada coro tenía su arco iris, su tono de color en la voz. Que cada persona tenía un color en su voz. Cada persona tenía una tonalidad de color en su voz. Y a ti te veo una tonalidad de color, así como naranja. Una voz naranja, con mucha energía, con mucha pasión y con mucha buena vibra, como el sol que da buena vibra. Y con toda la expresión, ¿cierto? Y con el sentimiento también.
Claro. Eso que hablabas hace poquito de cuando ve una persona y ocurre florecer hasta la resistencia. Entonces, ahí. Y eso es lo que a veces como que permuta una vibración. Pero en realidad, si eres un ser de luz, eso jamás te va. De hecho, puedes sanar con la mirada. Como, y desde el camino sanativo. Que es la libertad, ¿viste? La libertad, toda una sanación, ¿no? Comienza desde eso.
Volvimos al punto, volvimos al principio, de lo que estábamos hablando en un principio, la libertad de la conciencia. ¿Otra canción, Ángelo?
Con una mañana compro la melodía de un amor. Se silenció en aquel dolor y en el instante murmuró, y en el instante murmuró. Caminaremos junto al fin. Los dioses saben hoy de ti. Nada me es posible estar en un desierto en soledad, en un desierto en soledad, en un desierto en soledad. Una piedra en el río ya suena si miro, si olvido la vida y la vida y vida y vida y la vida y vida y vida y la nube que no quiso entrar me acompañó en el andar, me habló de amor y de crueldad y después no me quiso hablar y después no me quiso hablar. Caminaremos junto al fin. los dioses saben hoy de ti. Y nada me es posible estar en un desierto en soledad, en un desierto en soledad, en un desierto en soledad. Una piedra en el río ya suena sin miro. Si olvido la vida y vida y vida y la vida y vida y vida y la vida y vida y vida. La vida y vida y vida y.
En realidad eso es la conciencia, la vida, ¿cierto? La vida lida, vida y li, la vida vida.
La vida vida.
La vida vida. A ver, mire, me gustaría, porque ya estamos casi al fin de nuestro programa, querido amigo. Estamos casi terminando, realmente al principio, ¿cierto? Estábamos, y bueno, vamos a comenzar, ¿cierto? Vamos a partir. No nos dimos ni cuenta como ya ha pasado una hora, Ángelo. Ha pasado una hora, casi una hora. Para que tú veas cómo se pasa el viento y el tiempo, chico. Así que me gustaría que si tú me pudieras acompañar un poquito con un poema, ¿ya? De un libro que para mí es muy simbólico, que se llama El Solkin, de Hernán Acosta Discalzi. Ya, él es papá. Bueno, voy con la historia. Él es un antropólogo que de hecho hizo estudios mayas. Ya, él es discípulo de Maya Argüelles y tiene un calendario maya para las personas de Sudamérica. Tiene cada quien para cada persona de Sudamérica. Y en realidad él es una persona muy pionera en esto. Y bueno, recuerdo mucho cuando me pasaron este libro, porque Sebastián, el hijo de él, amigo mío, ¿cierto? Y bueno, su hija, la hija de Nana Costa, ella era compañera mía del colegio, de la escuela, del liceo. Y de hecho fue muy lindo, muy simbólico, de verdad, insisto con que fue muy simbólico, porque fui a casa de Sebastián y él me dijo que llegara, creo que me dijo que llegara a las 4:30 porque él se iba a las 5 y de ahí iba a Santiago y después tomaba el avión a Italia. Y nos habíamos quedado mucho tiempo de juntar. Y la cosa es que yo llegué a las 5, él ya se había ido. Y de ahí no lo volví a ver. Ya. Y así que donde estés, Sebastián, te envío todas las buenas vibras. Daniela tampoco, no la veo hace mucho tiempo, ella está en Alemania, su hermano está en Italia, ¿cierto? Y bueno, decir que tengo muy lindos recuerdos de ello y que este libro aún lo tengo conmigo, así que Sebastián, para que sepas, cuando vengas te lo voy a pasar, o si algún día nos vemos, ¿cierto? Te voy a decir que está en buenas manos y lo conservo casi intacto. Porque ha sido leído y releído, le he leído el Kina a bastantes personas, ¿cierto? Así que, bueno, ahora retomar un poquito y como algo simbólico también, me gustaría que me acompañaras en la poesía de Nana Costa, ¿cierto? Para la conciencia, ¿ya? Así que ahí voy a leer algo de la conciencia. Bueno, rescatar también, cierto, que Nana Costa habla acerca de la quinta dimensión, ya que es la última dimensión que en esta tierra puede alcanzar el ser humano. dimensión. La quinta dimensión es la dimensión de la mente superior creadora. No está a la vista todo lo que hay dentro de esto, ni cuánto ha de ser explicado. Los que sabrán vienen del gran linaje de nosotros los mayas. Ellos saben el significado de lo que hay aquí. Cuando lo lean, y entonces verán, y entonces lo explicarán. Cuando un alma recupera su nombre, se reintegra nuevamente, puede decírselo a los dioses y retomar su lugar para reiniciar el viaje hacia la eternidad. Bueno, y aquí, cierto, uno de los poemas más nobles, cierto, que es para los para las personas que son perros ya en calendario maya, porque de hecho el perro es un animal que es muy muy noble, cierto, es un color claro, blanco y tiene toda una magia. Así que me gustaría leer algo del perro y del mago, ¿ya?
Como guardián del universo.
Sí, ya, ahora vamos. El amor es un sutil equilibrio del fluir entre el vaciar del dar y el completar del recibir. No puede ser contenido ni resistido, simplemente sucede a través mío. Cultivo mi propio huerto y de los frutos de mis propios árboles para ayudar a paliar el hambre y la sed de todo el que sinceramente busca. El amor es, ha sido y será siempre nuestra señal. Ámate a ti mismo, tal cual aspiras a amar, toda forma y expresión de la vida una. Y ahora, cierto, lo del mago, y nos vamos con la magia. ¿Te parece, Ángelo? Bueno, ¿qué te ha parecido un poquito el programa, Ángelo? Estar acá, ¿qué te ha parecido para que nos vamos con lo de los magos? De los magos blancos, ¿qué te ha parecido? Cuéntanos un poquito.
Me ha parecido muy, muy tranquilo, muy lindo, muy...
¿Ya?
Muy grato compartir contigo y conversar contigo siempre. Sí. Es bonito. Pues. Como dicen los chilenos, es bacán.
Es bacán. Es bacán. Ya, ahora sí. Ya vamos con el mago. Y nos despedimos. Énfasis. Hasta que un día se presenta el hombre ante el umbral, absolutamente desnudo, con su corazón limpio de todo deseo o ambición personal, y solicita, se le concede el honor de posar sus pies en el sendero que conduce a su propia perfección y liberación. A partir de ese momentum, el hombre nunca más volverá a sentirse solo o desprovisto, así sea que se encuentre en la inmensidad de la nada o en la más dura carencia del sustento material. Solo es digno de llamarse mago aquel que en el afán diario de conocerse se va venciendo a sí mismo. Lo que un día, no muy lejano, lo llevará a morir a todo lo que ha sido para renacer siendo él que verdaderamente es.
Qué linda esa última, así fue. Fue muy volátil así.
Nos vamos con la magia de Nana Costa Discalzi. Bueno, queridos amigos, cierto, despedirnos de este programa de Poesía sin Castigo, muy especial, cierto, un programa dedicado a Ángel Olivares, quien está con nosotros, que luego se va al sur, pero ¿vuelve Ángel o no vuelve?
Sí, pues vuelvo al tiro.
Se va y vuelve.
Estoy tocando acá, pero para que me inviten a tocar ahí, al Rock and Deal.
¿Quieren ir ya, Ángelo? Por favor, inviten a Ángelo al Rock and Deal.
tienen tan temprano también.
Así que chiquillos, sí, los que están escuchando,
tocando con unos chiquillos en Santiago, así que si invitan, podemos venir con, vamos, ellos apañan y tocaría con ellos, porque siempre toco solo, pero si esta es la oportunidad, puedo tocar.
Ah, ya me parece. Bueno, queridos amigos, estamos en www.radiogaláctica.cl 107.1 FM desde Pelancura hasta Isla Negra. Y bueno, nos estamos despidiendo ya. Mi nombre es Milixa Martínez, ¿cierto? Reitero, y esto fue Poesía sin Castigo. Muchas gracias a todos los amigos de Radio Galáctica, Alfredo que está ahí siempre fiel, Ángelo, personas que nos están escuchando, amigos todos queridos. Hasta luego.